El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 8 de noviembre del año 2024. Quedan 40 días para que se acabe el año. Por eso aprovechémoslo, disfrutémoslo. Sigo sin entender lo de los embalses. Caen unos aguacerones en Barranquilla, en Cali, en la zona central del país, en Bogotá, aguacerones, y los embalses apenas suben un 0.01%. Deben tener un desagüe por alguna parte, porque no se nota cómo los embalses pueden mejorar. La frase del día nos la manda don Fran Barrero. Desleal es aquel que desaparece cuando el camino es oscuro. Tolkien. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Yo le tengo miedo a la oscuridad.
¿Sí?
Sí.
Usted sabe que a mí me gusta la oscuridad.
¿Verdad?
Sí. Sobre todo cuando uno tiene al frente la noche, porque no puede ver las estrellas.
No quiere decir que me le vaya a desaparecer cuando el camino sea oscuro. Espero no se oscurezca, sí. Pero no pasa eso. Pero me acordé que a mí la oscuridad me da susto.
Ahora, pero el camino se está oscureciendo severamente.
¿Sí?
En el mundo.
Ah, sí.
En el mundo.
Sí, pero ahí es donde hay que poner pecho.
Y en Colombia.
Venga, don César, estamos en épocas de goleadas, de resultados largos.
Sí, por ejemplo, el Barcelona golea cada que sale.
Exacto. Por ejemplo, le metí 3 yo ayer a usted.
No, ¿cómo 3-0.
Que 3-0. No. Lo limpié. No, y eso, no. Y no fue en escritorio, no me lo dio la comisión.
No, un momentico.
3-0.
No, un momentico.
Le acerté los 3 resultados. Acerté el empate Junior Millonarios.
Sí.
Acerté el empate Pereira Atlético Nacional.
Sí.
Y acerté el triunfo del Deportivo Pasto 2-1 frente al América.
Usted la cambió al final.
Pero usted no me dejó.
Usted la cambió al
final. Pero usted no me dejó.
¿Quiere que vamos al VAR?
¿En serio?
Yo tengo VAR.
¿En serio?
Claro.
¿Quiere escucharme bravo como Dudamel?
Mire, para que vea que el tema... escuchemos... Vamos a ver, para la gente que nos está viendo en el Canal 1, en Red Más Noticias, y para la gente que nos escucha en Caracol Radio, aquí está el VAR del momento de ayer cuando el señor cambió el pronóstico. Aquí está.
A ver. Me escribe Carlos Andrés Andrade, 7603. Juan Felipe, ¿usted quiere que entre el Medellín y da ganador a Pasto y a Bucaramanga? Entonces pelan al rojo.
Sí, se equivocó. Hasta luego, chao. Qué lástima. 3 le llevo.
Empate
3.
El Pasto. Chao. Empate
no,
el Pasto.
No vale.
Válgamela.
No vale. No vale. No vale. No. Ya las metió las de caminar. Chao. Gracias.
No, yo dije no vale. Usted fue la última palabra, mi amigo. Usted fue la última palabra.
Pero ya el tema estaba sentenciado. Eso es como cuando usted...
No.
Claro, ya el tema estaba sentenciado.
No.
Yo dije no vale, pero no,
venga,
ya estaba escrito.
Que don Jason nos ayude para que le diga a Jonathan y le propongo algo.
A ver.
Hagamos una encuesta en YouTube.
Oiga, pero ¿cómo no va a salir el video, hombre? El video estaba del VAR, porque el VAR es con video, salió solo el audio.
Bueno.
Pero para la próxima.
Pero le propongo, don César, que hagamos una encuesta en YouTube.
Sí.
En el YouTube de Caracol Radio.
Sí.
Y la pregunta es sencilla. ¿Merece o no merece el punto Juan Felipe? Si la gente dice sí, me da el puntito. Si la gente dice no, el puntito queda en el aire.
Bueno, está bien. Como le llevo 5 puntos, pues me puedo dar el lujo de perder 3.
No, me llevaba 4, ¿cierto? 4.
¿Sí?
4. Yo ya le había descontado 1. 4.
Bueno, está bien. Acepto. Acepto porque a mí me gusta que los oyentes participen y la voz del pueblo.
Pero la
es
última.
La voz de Dios. ¿Quién decía eso?
La voz del pueblo, la voz de Dios. No sé quién lo decía.
¿No? Bueno.
¿Tampoco?
Tampoco sé.
Es muy famosa, pero no es el dueño de esa frase. Bueno, no fue la voz del pueblo, o no sé si la voz del pueblo santandereano, pero tuvo eco lo que dijo Rafael Dudamel y las quejas del técnico del Bucaramanga y las quejas de los jugadores. Roldán va a ser el árbitro, Wilmar va a ser el árbitro del partido del Atlético Bucaramanga frente a Fortaleza.
Sí, ¿y por
envían
qué,
el mejor árbitro.
¿Y por qué la comisión arbitral le genera eco al Atlético Bucaramanga y no le genera eco al Once Caldas o a tantos equipos que protestan los arbitrajes? Yo sé que en este país todos protestan los arbitrajes y no hay árbitros buenos para ninguno. Pero resulta que el Once Caldas envió una carta jugando bajo protesta el partido frente a Independiente Santa Fe porque pita Luis Delgado, que entre otras cosas es muy regular árbitro, si no es de los malitos que hay, porque perjudicó al Once Caldas en el primer semestre en un partido clave, precisamente frente al Bucaramanga. Es que lo del Bucaramanga está como lo del Junior. Por ejemplo, mire, déjeme, yo miro aquí. Daniel Hernández dice, ¿por qué la Dimayor favorece al Junior de Barranquilla, que jugó ayer, el Once Caldas juega hoy, para el próximo partido donde se enfrentan, el lunes entrante, el Junior con un día más de descanso? Uno entiende que la verdad es que programar es muy difícil.
Y como venía el torneo además.
Y más cuando hay temas de televisión, y yo lo entiendo, pero hay reclamos en torno al tema. Y mire lo del cuadro Atlético Bucaramanga, que Dudamel, los hinchas, los jugadores dicen que el árbitro les quitó la clasificación porque están prácticamente eliminados, aunque numéricamente tengan posibilidad. El Bucaramanga perdió 16 puntos en condición de local. 16 puntos en casa. El penalti que le pitaron a Sambuesa frente al Medellín no fue, y la discusión que se armó en el último partido fue terrible. Y ha marcado 16 goles en 17 partidos. Cuando uno pierde 16 puntos en casa y cuando marca menos de un gol por partido, pues es muy difícil aspirar a clasificar. No,
pero César, a ver, sí, la campaña ha sido regular.
43% de rendimiento.
La campaña ha sido regular.
Y pensaban clasificar en un partido, no se puede.
Igual que la del Independiente Medellín, igual que la del Deportivo Pereira, pero
en
eso no les quita.
En los últimos 5 partidos, 3 de 15.
Igual la del Pasto, que hoy está ahí también a las puertas de los 8. Pero César, eso no les quita que puedan reclamar un partido. Por ejemplo,
¿a usted le parece que estuvo bien? Le repito,
por ejemplo,
vez más. ¿A usted le parece que estuvo bien reclamar un partido cuando prácticamente sentencian al árbitro y cuando el técnico los menciona 4 veces y lo sentencia y habla de falta de moral y de falta de principios? Perdóneme.
Usted ya sabe cuál es mi punto de vista. A mí me parece que Dudamel fue inteligente en lo que dijo y no debería ser sancionado.
Él es inteligente y es un hombre culto.
Sambuesa.
Y como le dije a todos en la polémica, trata de adornar una propuesta que tiene o un reclamo, un reproche que tiene lacranes por dentro con papel de Navidad.
Bueno, pero mire, César, si no hubiese, por ejemplo, peleado los puntos Junior, ¿hoy estaría fuera de los 8? Su amigo Farías hoy estaría fuera de los 8. Quítele los 3.
Pero es que no los... Bueno, los peleó por un tema de procedimiento.
Bueno, pero está
es que
bien.
No. No fue por la pelea del Junior.
Pero a ver, Junior mandó
la
sus descargos.
Fue por lo que pasó en la tribuna.
Junior mandó sus descargos en los cuales Junior decía los puntos deben ser para nosotros.
Sí, pero de oficio como, perfectamente lo hubiera hecho el comité del campeonato.
Como Nacional envió sus descargos diciendo que los puntos no eran para no debían ser para Junior. Quítele esos 3 puntos hoy al Junior. Tendría 23, 24 puntos. Estaría. Sí. 11.
Sí, que no debió ser.
Estaría 11.
Que no debió ser.
Hoy Junior está en los 8.
Al Junior no le debieron haber dado los 3 puntos. Ahora, por reglamento, es un tema absolutamente legal, jurídico. Se los entregaron, lo entendemos, se acepta, pero eso tiene que cambiar. Un equipo que tiene una hinchada, que saca cuchillos, que se enfrenta a la otra, que va de visitante, que pierde el partido 2-0, no puede recibir 2 puntos o 3. Porque el equipo rival es el culpable de la agresión.
Por eso, y la ley es la ley, y esa ley hoy tiene a Junior con 3 puntos más, con 27 en la tabla de posiciones, séptimo, sacándole esos 3 puntos, lo enviaría a la casilla número 11 y tendría más enredada la clasificación, porque ojo, Junior se enredó en la clasificación.
Y le cuento, Junior, el número mágico aumentó a 30 y tal vez diferencia de goles.
Ojo que con 31 y diferencia de goles un equipo puede quedar eliminado.
Sí, sí, matemáticamente, pero digamos que el número mágico que está ahí en el
50%. Pero mire, no es muy ilógico. Digamos que Medellín gane los 2 partidos.
Sí, pero es que ya ahí empieza la ilógica.
No.
Que es el pronóstico suyo. Usted nunca acierta aquí
no.
El pronóstico. Le voy dando palera. Lo tengo apabullado con los pronósticos. Y usted me dice
que
sus pronósticos son lógicos.
Le quiero decir.
Pero ¿de dónde saca esa lógica?
Le quiero decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y en este momento
no
le voy ganando
no siempre.
67 a 33. No,
si
pero
no,
César,
mire cómo se equivocan en las urnas.
Pero mire, le explico cómo un equipo con 31 y buena diferencia de gol se puede quedar afuera.
Sí.
Digamos que el Medellín hace los 6 puntos. Haría 31 puntos.
Difícil que haga el Medellín.
Por eso, 31 puntos y como mínimo más 9 en diferencia de gol. Pasto podría ser ganando los 2 partidos, 32 puntos.
Sí, pero es que
y
lo está poniendo a rendir el 100%, cuando la realidad del campeonato es que están rindiendo menos del 50%.
Espéreme. ¿Usted cree que Pasto, aquí contra Equidad y de local contra Patriotas, es una... es ilógico y es muy lejos, muy difícil que saque los 6 puntos. Y como viene jugando Pasto, con el goleador del campeonato.
El Cali Colero le ganó al América.
Por eso, yo sé.
El Cali Colero le ganó al América, usted, entonces no me hable de lógica.
Pero César, ¿usted le parece?
Usted la lógica generalmente se apoya para hacer los pronósticos.
No, espere y verá.
Pero pidiendo cacao.
Pero es que usted cree que voy a clasificar al Medellín. Le voy a demostrar que el Medellín, incluso haciendo los 6 puntos, puede quedar por fuera, Juan, con resultados muy lógicos.
Pero estás poniendo a rendir los equipos el 100% en las 2 fechas últimas. Y son equipos que no rinden en el 50%.
Pero Fortaleza los últimos 2 partidos los ha ganado. Los ha ganado.
¿Y usted cree que va a ganar los otros dos?
No sé, pero Deportivo Pasto los últimos 2 también los ha ganado.
Yo le apuesto 2 puntos a que Fortaleza no gana los 2 últimos
partidos. No me haga chimichunga.
En nuestra polla del pulso.
Pero mire, la verdad, con 31 y diferencia de gol, se puede quedar un equipo por fuera.
Matemáticamente es increíble. Sí, pero la lógica dicta otra cosa, Juan Felipe.
No sé.
La lógica dicta que no van a ganar todos los puntos, pero que sí pueden ganar un partido. Entonces, si nos atenemos a lo que viene mostrando la historia inmediata, la reciente, que los equipos tienen un rendimiento alrededor del 50%, un poquitico más, un poquitico menos, da para pensar que de los 6 que tienen, ganan 3. Entonces, si Junior gana 3 ante Once Caldas hoy, el lunes de visitante, y ante el Cali de local, sumaría 30.
Mire,
tiene más 7. Si Fortaleza, que también tiene 27... enfrenta al Bucaramanga de visitante, Águilas de local. Yo quiero ver que le gane a Águilas, por ejemplo, que está hecho un trizas, porque desde que tomaron la decisión de sacar al técnico García, desastre.
Por eso, Fortaleza debería ganarle a Águilas. Llevan 5 derrotas consecutivas.
Sí, pero al Bucaramanga...
No, esa es brava con Bucaramanga.
Por eso, pongámosle 3 puntos, llegaría a 30. El Pasto, 26 puntos. Equidad y Patriotas, en el papel, puede ser el calendario más fácil, pero vaya, gáneles. Porque es que Patriotas
sigue
arañado al descenso y Equidad no puede seguir perdiendo.
Pasto, de los últimos 5 partidos, ganó 3.
Sí, el 60%.
Medellín, de los últimos 5 partidos, ganó los últimos 3, empató 1 y solo perdió 1. Fortaleza, los últimos 2 los ganó, venía de 2 derrotas y un triunfo. César.
Sí, o sea que si venía de 2 derrotas, en los últimos 4 partidos hizo el 50%.
Yo a lo que voy
2 perdidos, 2 ganados. Que ese es el promedio.
Yo a lo que voy.
No nos engañemos, no van a ganar los 2 partidos.
Yo a lo que voy, César, es que con 31 y una diferencia de gol positiva, es todavía un riesgo grande de quedarse afuera.
El tema está ahí. Numéricamente es válido el análisis, pero la realidad a uno le dicta otra cosa.
Y hoy hay un partido, y ojo que hoy hay un partido clave.
Que tiene el 45% de rendimiento, vaya a ser en la recta final el 100%.
Y ojo que hoy hay un partido clave, porque hoy donde haya, o el que pierde entre Santa Fe y Once Caldas, no es que quede ahí en veremos, pero se medio enreda.
Sí, lo que pasa es que hoy el mejor resultado para ambos sería un empate.
¿Sí?
Claro. Sería un empate porque Santa Fe sumaría 31 y Once Caldas sumaría 31.
El octavo puede llegar todavía a 32.
Sí, no, pero eso no va a pasar.
El noveno.
Eso no va a pasar, Juan Felipe. No me vengas aquí con Niño Dios tan temprano.
El noveno puede llegar a 30.
Sí, mire, pero bien analicemos el partido Junior Millonarios, que creo que mostró cosas muy interesantes. Quiero antes leer 2 correos. Andrés Rubiano, ayer en el Metropolitano de Barranquilla, una vez más el señor Álvaro Montero demostró, sin tener que hacerlo, su gran nivel que tiene y por ende ser convocado a la selección. 7 vallas invicto. Eso se llama trabajo y lo buen profesional que es, para amargura del señor Cadavid.
Pero a ver, yo sí
quiero... Segundo correo.
No, pero yo quiero entrar ahí. A mí no me amarga que le vaya... ¿Por qué me quieren hacer ver enemigo de Montero?
Pero yo no
que
lo
a
estoy
mí...
queriendo
No,
hacer
el
ver.
Señor, al señor. Pero usted señor es feliz Rubiano. Leyéndolo.
No, estoy
no,
leyendo...
No, usted es dichoso. Usted lo
para
busca.
Para aclarar que usted no es enemigo de nadie.
Usted ahí
ni
pone...
Ni quería hacerle mal a nadie.
Usted en el buscador pone Montero Cadavid para buscar todos esos correos. Yo quiero aclarar algo. A mí, que me guste más Mier que Montero, no significa que no me parezca gran arquero Montero, hombre de selección, que ayer efectivamente tapó 3 muy bravas sobre...
2.
No, 3.
2. Ya le voy a explicar por qué.
Bueno, para mí 3 muy bravas.
Para mí 2.
Muy bravas.
Y Mele 2.
Y que me da...
Y la figura fue Chará, pero bueno.
Y que me da toda la tranquilidad del mundo si en la Selección Colombia decide el profesor Lorenzo en algún momento ponerlo titular. No tengo ningún problema.
Pues ya lo ha demostrado.
Habla de lo bien que andamos de arqueros. Con Camilo, con David, con Álvaro, con Kevin Mier, con Davis Vázquez y de pronto un par de escalones abajo viene Quintana, viene Mosquera Marmolejo.
Muy buenos también.
Y ayer Marquines, más allá del error, profesor Juárez, le volvió a salir figura al arquero. ¿Qué hacemos?
Eso demuestra, Divo de Juárez, profesor Juárez, que Nacional no defiende bien, que Nacional tiene problemas defensivos, y esos problemas se generan fundamentalmente en el medio de la cancha, donde el filtro es débil y donde el respaldo a la salida de los laterales, que es muy buena en Nacional, no se da. Entonces, si Juárez quiere ocultar la falta de seguridad defensiva de Atlético Nacional, criticando que el arquero salga figura, tranquilo.
¡Ay!
Don señor Juárez, que el arquero es de Nacional.
¡Ay! ¿Le estás criticando al Divo? Nacional,
pero el Divo, soy hincha del Divo.
Pero usted venía como molesto conmigo un par de semanas porque creía que lo mío era contra el Divo de Juárez. No, el profesor Juárez.
Sigo creyendo que es contra el Divo.
El profesor Juárez tiene...
Y eso lo defiendo, pero también cuando el tema toca, pues hay que criticar.
No, pero el profesor Juárez solamente le va a decir una cosa. Él sabe más de fútbol que nosotros, muy seguramente. Sí, pero nosotros alguito también sabemos.
Seguramente.
Alguito también sabemos. Y su arquero ha salido figura en los últimos tres partidos.
Por eso, ¿y eso qué
ahora
quiere decir?
Nacional tiene una virtud. Saca a su arquero figura, pero al rival también.
Sí, ahora,
¿por el qué? Rival también.
Porque ataca, y cuando ataca hay riesgo defensivo. Es muy difícil pretender uno tener un equipo que le genere 6-7 oportunidades al rival y que no reciba oportunidades de gol en contra. Atacar significa un riesgo, y ese es un mérito de Atlético Nacional, y yo creo que es el gran mérito de Juárez. Y por eso me parece, y así lo siento, no sé cómo lo siente Juan Felipe, que la gente está contenta con Juárez en Nacional.
Sí, sí, porque pero es un fútbol alegre. Ayer, por ejemplo, para alguien...
Y Juárez es un personaje en las conferencias de prensa.
Ayer el partido, por ejemplo, César, para alguien que no fuera hincha ni del Pereira ni de Atlético Nacional, fue un partido muy chévere. Un partido emotivo, sí, con opciones, con
llegadas. Y el Pereira al final apretó.
No, Pereira jugó bien también.
Y ojo que Pereira, las variantes tácticas que está haciendo el técnico Luis Fernando Suárez son muy interesantes. Ayer puso a, ¿cómo se llama? El capitán de siempre del Pereira.
Johnny Vázquez.
A Johnny Vázquez lo puso a jugar, yo lo vi en la posición de James, jugando adelante, tratando de crear, tuvo una oportunidad sobre el final. Interesantísimo el partido, pero... Déjeme que empezamos.
Bueno, estábamos con Junior.
Estamos con Junior.
Pero me permite una cosa con Junior antes.
Don Mario Quintero también lo critica sí, usted severamente por el tema de Montero.
Ah, sí, usted los busca a todos.
No, pero es que quiero, porque es que la gente dice que Montero fue super figura ayer. Ayer Millonarios no sufrió el partido.
No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que sí no tuvo para mí tres grandes atajadas. Pero ya las vamos
para
a...
Para mí tuvo más llegadas Junior, pero claras tuvo dos y Millonarios dos.
Bueno, pero antes de eso, César, déjeme...
Si el tema es así o si no es así.
Déjeme decir una cosa. Ayer, lamentablemente, y eso pasó muy por encima y muy poca gente lo tocó, atacaron el bus de Millonarios.
Sí.
A piedra.
Yo puse el video.
No, por Dios.
El video
por
es
Dios,
terrible.
Por Dios.
El video es un orificio gigante. Entre otras cosas, ya lo vamos a pasar. Oiga, terrible que eso pase.
No.
Saliendo del estadio.
Y vuelvo al mismo tema que siempre toco. Esto no se trata de una ciudad en especial o en específico. Esto no se trata de una hinchada en específico. Esto es una violencia que a veces se viste de un color, después se pone otro, después se pone otro. Lamentablemente hay muchas personas que van a los estadios a todo, menos a ver fútbol, a disfrutar del juego, a que los demás disfruten del partido. No puede pasar esto. No puede
y no digamos que es no que son ser. Poquitos, no.
No, son muchos.
Es que cada vez
son
los
muchos.
Malos son más, y cada vez los violentos son más, y cada vez los tirapiedras son más, y hay que neutralizarlos de alguna manera, porque si cuando eran poquitos armaban caos, imagínense ahora que son muchos. A Montero no le pasó absolutamente nada, le cayeron algunos vidrios, por fortuna, no le pasó nada. Entrenaron esta mañana normalmente, salieron tardísimo ayer de Barranquilla, casi a las 11 de la noche, pero eso no puede volver a pasar. Vamos a hablar de fútbol y de lo que sucedió en Barranquilla entre Junior y Millonarios, que me parece que hizo un buen partido.
Le voy cascando en la encuesta.
Hoy se hará una misa conmemorando el sexto aniversario del fallecimiento de Javier Giraldo Neira, hoy viernes a las 5 de la tarde en la iglesia del Batallón Ayacucho de la ciudad de Manizales. Fue uno de mis grandes maestros, como también lo ha sido don Óscar Rentería Jiménez, con quien compartí este espacio durante muchos años y lo hicimos de una manera muy feliz. Y le quiero agradecer a Óscar las palabras deferentes, generosas, que escribió en su cuenta de Instagram en @OscarRenteríaJ para este servidor y para el programa.
Una amistad que a mí me tocó ver y disfrutar en Qatar. De
la
cerquita.
Pasamos de maravilla.
Sí, sí.
No, y seguimos Oscar, teniendo una cercanía enorme.
Óscar es un tipazo.
Tipazo.
Y con Óscar uno la pasa.
Pero además
muy
un maestro
bien.
Nos enseñó.
No, pues
le digo una cosa, Óscar es de los hombres más importantes en la historia de la radio colombiana, en toda la historia, porque la cambió, porque inventó, porque generó, como Yamid Amad, como Darío Arizmendi, como Julio Sánchez, como muchos que han cambiado la historia de la radio de nuestro país.
Uno de los más grandes de todos.
Sin duda.
Y bueno, tuve la fortuna de conocerlo más de cerca en Qatar y de sentarme en esta silla donde él tantos años estuvo sentado tratando de acercarme por lo menos un poquito a esa grandeza y a esa capacidad de
Y me alegra mucho que le esté yendo muy bien en sus redes sociales. Tiene un podcast con don Adolfo Pérez muy bueno. Y en sus redes es absolutamente exitoso por su gran capacidad.
Adolfo, otro grande y un tipazo también.
Sin duda, importantísimo. Ahora, nos dejó una herencia. Óscar Rentería fue el gran alacraniano, el alacraniano mayor, y ahora tenemos el pequeño alacraniano. Hombre, llegó don Jonathan Vargas, poco agitado, él es nuestro productor de televisión aquí internamente, y me dijo, mire que sí salió... el bar de la réplica de lo que usted lloró al final del programa, y efectivamente salió. Lo que pasa es que una vez en televisión tiene dificultades y en nuestro retorno de cabina no salió.
Y usted tiene mala memoria.
Pero vino con el bar, vino con el teléfono aquí, me lo mostró y tiene razón.
62%, ¿cómo? 62% están de acuerdo con que el punto es para mí, 38% que no. Así que de una vez vaya haciendo cuentas, me lleva uno.
Sí. La voz del pulso de los oyentes es la voz de Dios.
Sí, señor. Y ellos...
No la voz del pueblo es la voz de Dios, no. La voz de los oyentes del pulso es la voz de Dios. Si ellos dicen que gana usted, yo perfectamente me acojo a la sentencia.
Oiga, me dejó usted cabeciduro con el tema de solamente tres... Yo le digo las tres atajadas de Montero.
A ver, repasemos.
Para mí, las tres muy buenas atajadas de Montero.
Yo anoté las atajadas y las aproximaciones.
El cabezazo...
A ver, no, espere, vamos cronológicamente.
Oh, bueno, hágale pues.
Minuto 9.
Porque los primeros 25 minutos de Millonarios son muy buenos.
Muy buenos. Tenía la pelota, le quitó toda la intensidad y el ritmo que podía tener el Junior de Barranquilla. Manejó el partido y en 20 minutos se aproximó dos veces por una del Junior.
Pero quiero hacer énfasis en eso que usted está diciendo, porque efectivamente la pelota fue de Millonarios, de pronto no con mucha profundidad, pero eso que usted dice es clave. Millonarios, con la tenencia del balón, le quitó el ritmo con el que seguramente quería salir Junior.
Que normalmente sale con ese ritmo de local.
Es una manera también de defenderse. No meterse atrás, que también es que se puede uno defender así. No, esta manera fue, Millonarios empezó a coger la pelota y a manejar el ritmo y a tocar de un lado al otro, de un lado al otro. Cuando vio la posibilidad, se acercó al arco, pero con eso fue durmiendo y fue adormeciendo un Junior que vino a despertar realmente cuando despertó Chará. Chará dijo, venga,
yo pues,
Chará fue el revulsivo del Junior.
Y fue la figura.
Sí, sí.
Para mí fue la figura del partido.
Sí, puede estar entre las figuras.
Es que además lo que hizo Chará, la jugada que le hace a Juan Pablo Vargas por la derecha es una jugada de fantasía espectacular. Pero a ver, vamos en orden cronológico. Minuto 9, un rebote de Mele le queda...
Remate de Ruiz,
le quedó a Leo Castro solito de frente, pero quedó incómodo y no pudo impactarle.
Clarita.
Minuto 14, solo Brian Castrillón. Se enredó y le llegó suave a Montero.
No era falta porque pudo haberse confundido y el central no era falta. El árbitro otra vez, bueno, Ulloa, a mí me gusta Ulloa.
Sí, bueno.
Le dijo de entrada a los dos capitanes, aquí se va a jugar al fútbol, voy a dejar que la pelota ruede. Puede exagerar en una que otra, pero me parece, yo prefiero eso a lo de otros árbitros que pitan todo.
Sí, de acuerdo. Entonces ya llevamos tres. Dos. Al minuto 19, la segunda de Millonarios en el primer tiempo.
Que es una jugadota
donde Vanguero se saca a Olivera.
Claro, pero previo a eso, Valencia.
Sí, Valencia.
Le tira un balón.
Sí, sí.
Qué bien jugó Valencia el primer tiempo.
Muy bien.
Segundo ya no se vio tanto, pero el primer tiempo lo jugó muy bien.
Jader tiene cosas que no tiene Millonarios en otros jugadores. Jader es un hombre muy importante y a mí me gusta la manera como lo pone a jugar Gamero por el sector izquierdo, siendo centro delantero. Mire que es otro caso de un jugador que siendo 9 va a la izquierda, parecido al de Díaz, pero al revés.
Y lo ha ido acostumbrando a eso. Se la pierde Ruiz, que me parece hizo lo que había que hacer, definir de primera. Él trata de acomodarla sobre la mano derecha de Mele y se le va un poco alto.
Y la elevó. Luego, al minuto 32, hay un tiro de esquina, un cabezazo de Salazar. Saca Montero, pero no era oportunidad de gol. Un remate suave.
Así, ese es un remate que encajona.
De Salazar, sí, que encajona.
No.
A los 40 minutos viene la más clara del Junior, que es la de Vaca por derecha. Le gana Vargas, remata y Montero con los pies saca.
Pase de enamorado, muy buena el desmarque de ruptura de Vaca. Y muy bien Montero en el achique. Muy bien Montero.
Además...
O sea, vamos ya en una buena, en una difícil para Montero.
Para Montero y vamos 2-2. Listo. En oportunidad de gol. Va. Minuto 62, jugadota de Chará, que es la que hace por la derecha. El tacón y enamorado arriba.
Sí.
Oportunidad de gol.
Que bañaba a Montero y le pegan el palo.
Correcto. Esa es otra.
No.
Es la del 67.
Pero la del taconazo es la que pega en el palo, ¿no? César, la del taconazo es la que pega en el palo porque
ya no me acuerdo.
Es una jugada donde enamorado.
Las dos son parecidas. Hay una.
Enamorado se la tira entre lateral y central. Vargas tiene que acompañar la diagonal de Chará. Chará le hace el taconazo, se lo saca.
En la raya.
Y la tira atrás. Y Enamorado, que había empezado la jugada, define por encimita y pega en el palo.
Sí, yo tengo la... hay dos, que son Chará Enamorado.
¿Cuál es la otra?
En una, Enamorado al palo y en la otra, Enamorado arriba. Una es al 62 y otra al 67.
Yo no tengo la...
Creo arriba. Que la del 67, evidentemente, la del palo y la del taquito.
Sí, la del palo y la del taquito.
Que no alcanza Montero.
Esa es muy buena.
Bueno, esas son las dos del Junior. Al minuto 66, Jader a Córdoba. Córdoba al medio, por derecha. Venía Leo Castro y Mele le alcanza a tocar a desviar y le quita la trayectoria de pase que tenía la jugada.
Ya sé cuál es.
La alcanza a tocar un poquito y se la desacomoda 40 centímetros.
Sí, ya sé cuál
es. Y no llega el jugador de Millonarios.
Ya sé cuál es.
Y las dos últimas son las de Falcao, que para mí una es oportunidad de gol.
Pero venga. Pero usted se me quedó, por ejemplo, con... porque si ya va a llegar a las de Falcao, no me metió el cabezazo de Salazar.
Sí, pero no me pareció
oportunidad. Uy, no, es un cabezazo donde se levanta bien, la pone sobre la mano derecha.
Pero es un cabezazo suave.
No. Montero sí, pegado al palo.
A mí me parece que era mucho más la posibilidad del arquero que la posibilidad de Salazar.
No, para mí esa es clave y es la segunda gran atajada de él. Y la tercera gran atajada de Montero es un remate de Castrillón que recibe entre líneas a la espalda de los volantes de marca con todo el espacio del mundo y saca el remate sobre la mano derecha, que es cuando Montero la tapa y después dice, iba para afuera. Y yo creo que ese balón no iba para afuera. Que se estira sobre la mano derecha.
Yo me acuerdo que Farid dice en la transmisión...
Que hay que desconfiar siempre.
Pero me pareció oportunidad de gol.
Ese fue el arco donde el Piojo López le hizo el gol.
Sí,
pero,
por confiado.
César, tres grandes atajadas para mí de Montero. Grandes atajadas.
Y destaco lo de Falcao. Entró Falcao y le dio un aire diferente a un Millonarios que había tenido la del minuto 66... y que se había opacado, que ya no tenía la pelota, ya Junior había reaccionado, había tenido una condición importante frente a la portería contraria, y llegó el remate de Falcao, bueno, al minuto 86, para mí no era opción porque era lejos, cruzado, y había mucha gente, y la que sí fue oportunidad, la del minuto 90, que saca Mele en una habilitación de Palacios. Esa me pareció muy buena, porque le pega de primera.
Esa es excelente.
Entra Falcao y tiene oportunidad de gol.
Pero yo también creo que le falta marcar. Yo también creo que el remate cruzado es una buena oportunidad.
¿Sí?
Sí, claro. Él se tira bien hacia atrás, queda perfilado para su pierna, trata de cruzarla y pasa cerquita.
Para mí, lo que pasa es que yo soy un poquito más exigente.
Y en la segunda...
En el tema de que es oportunidad de gol como en las calificaciones.
Y en la segunda el movimiento de Falcao es espectacular.
Sí, porque anticipa.
Sale y entra. Sí. Sale y entra y después la definición...
Desacomoda al defensor, que era Salazar.
Bueno, venga, la declaración de Farías, ¿pa' quién iba?
A ver, Farías dijo lo siguiente. Los jugadores, pero además lo dijo con énfasis.
Con vehemencia.
Los jugadores que pretendan jugar 90 minutos tienen que dejar el cuero, así lo dijo. Tienen que dejar el cuero y lo repetía. Si no es influyente, tiene que salir.
No
¿Usted
puede,
cree que
no,
para quién no, iba ese... No. Viajado, porque fue un viajado.
No pueden esperar a aparecer con una jugadita, deben correr todo el partido. Yo he leído a la gente y eso está entre dos para la gente.
O de pronto los dos.
Para la gente ha estado entre Carlos Arturo Vaca y Enamorado.
Yo creo que la cosa va por ahí.
Para mí, se la está tirando Enamorado.
¿Será?
Sí. Yo creo que se la está tirando Enamorado.
Pero lo hubiera sacado.
¿A
qué minuto lo sacó?
Él lo sacó, no sé el minuto, pero lo sacó por Jairo, si no estoy mal.
Sí,
que Jairo entró y no se vio
bien. Y a Vaca también lo sacó. Claro, y me parece que a Vaca lo sacó muy temprano. Muy temprano para hacer Vaca.
Pero Vaca,
y para tener la necesidad.
Pero Vaca tuvo solo la que le tapó Montero, que fue muy buena.
Lo sacó por Marco Pérez al minuto 75 y Enamorado...
Salió antes.
Enamorado salió al minuto 65, claro, por Jairo Moreno.
Claro, por
Jairo. Yo creo que por ahí está apuntando el técnico.
Oiga, pero esa le puede jugar en contra.
Sí.
Esa le puede jugar en contra.
Sin
porque
duda.
Es que, bueno, de frente con los jugadores. Me gustó mucho el trabajo de Nicolás Salazar. Creo que la figura del partido fue Chará, fue el mejor. Entre sí. Él y Montero.
Salazar para mí. Marcó bien.
No, pero además mire los números de Salazar. Jugador,
ese es buen jugador.
Jugador del partido con más pases, 64, más remates a puerta 2 y más recuperaciones 8. Es el que saca el equipo. Sí. Olivera.
Saca y va.
Olivera.
Y busca en el juego aéreo y tiene remate.
Olivera para mí es un tiro al aire, unas muy buenas, otras que uno dice por Dios. Por ejemplo, en esa que sale a Vanguero. Vanguero, sí. Tic, se la toca y se la saca muy fácil, sí, pero después hay una que le saca espectacular a Jader Valencia. Sí,
pero Olivera es parejito. Cometí algún error, pero también tiene aciertos.
No, a mí Salazar me parece muy buen central.
Sí, sí.
En defensa y en ataque.
Rinde Salazar y está bien.
¿Vio lo que dijo Vaca?
¿Qué dijo Vaca?
No es fácil, hablando de Falcao. Yo también cuando regresé tuve algunos inconvenientes. El tema de lesiones por el cambio de terreno, donde se entrena y se juega. Eso cambia. Ojalá las lesiones lo respeten y nos dé alegrías en el fútbol profesional colombiano. Intercambiaron camisetas.
Y estuvieron con Higuarán y nos mandan una foto de Falcao, de Vaca y de Higuarán, de la que vamos a hablar en un momento aquí en El Pulso del Fútbol, por Caracol Radio, por el Canal 1 y Red Más Noticias. Le responde don Jorge Enrique Abello.
¿A quién?
Betty la Fea a don Julio César Herrera.
Ah, ok.
Ahora, la persona que usted mencionó ayer era Julio César. Hombre de fútbol.
El nombre, pero usted lo tiró al agua.
Va al estadio permanentemente, hincha de Independiente Santa Fe. Dice el señor Jorge Enrique Abello. Él dice, se refiere a Julio César, que yo no sé de fútbol, pero en los últimos 3 años le he profetizado que Millonarios no sale campeón como el cura. Y recura cada torneo. Incluso... En par ocasiones le vaticiné quién sería el campeón. Este año le dije que con Falcao tampoco y resulta que se lesionó. En el Mundial de Fútbol, él iba por Francia, yo le dije que Argentina salía campeón. Le vaticiné que jugaba en la final el Fideo y que el esquema de ataque iba a ser bueno y él no me creyó. Haber ido al estadio toda la vida, todos los domingos, no le sirve de nada. Con esto me retiro respetuosamente.
Yo de Julio César contesto.
Pero
le dio duro.
No, pero Julio César, es que el hecho de saber de fútbol no quiere decir que tenga que vaticinar y acertar todo.
Sí, pero le dio
usted
duro.
Usted sabe mucho de fútbol y no acierta nada.
No, perdóneme, estoy a un puntito nomás, a un puntito. Oiga, un abrazo a don Raúl Ramírez Gacha, que también nos está escuchando, jugador
un abrazo.
De Millonarios, jugador. Años 90, sí señor.
Oiga, esta historia.
Él y Jair, su hermano.
Dos historias antes de seguir hablando de América y de Nacional. La joven británica Noemí Oberhauser contó esta historia. Que muchos hombres la pretenden. Hasta ahí, todo normal.
Sí.
Debe ser una mujer muy agraciada. Hasta ahí, perfecto. Pero resulta que ella descubrió que la pretendían para poder ver gratis los partidos del Brentford. Porque tiene un apartamento muy bien ubicado al lado de la cancha y se puede ir a ver el partido de ahí en pantalla real sin necesidad de pagar boleta y está pues un poco decepcionada por el tema.
No, ya.
¿Y cómo le parece que el famoso robo del anillo de Neymar, robo, usted vio las imágenes?
Pues dijeron que lo habían
aquí
robado.
Las vamos a reproducir. Claro, el jugador está entrando a la cancha en un torneo de la Champions de Asia,
uh-huh.
Les tira la mano a la gente él, y de los pronto niños, alguien lo coge, lo agarra, lo aprieta, lo amayuga un poco, él sigue, se va y después se mira la mano como si no tuviera el anillo. Y devuelve la mirada a la persona que le estira la mano. Y claro, alguien dijo, le robaron el anillo a Neymar y salió en una subasta clandestina, en una subasta de esas que se dan en el bajo mundo, vendido por 14,000 euros.
O sea, el tipo se inventó que él tenía un anillo que no le habían robado y lo
vendió. Claro, el tipo cogió el video, resulta que Neymar no entra con anillo a la cancha.
¡Chimichunga!
Está prohibido. Y el hombre se inventó que él tenía el anillo de Neymar, que se lo habían robado, y vendió un anillo chatarra cualquiera, con piedras falsas, seguramente por los 14,000 euros.
Oiga, es como, por ejemplo, lo que va a pasar en el Mundial de Clubes. Debido a las normas de la FIFA, que prohíben que dos clubes controlados por el mismo dueño participen en una competencia o en la misma competencia, León o Pachuca, clubes mexicanos, deben ceder su lugar del Mundial de Clubes en 2025. ¿Cuál lo va a hacer? No sé cómo va a hacer y quién lo va a entregar, porque son del mismo dueño. Pero César, aquí no ha pasado también. En la segunda división...
Pero en esas instancias...
No, pero...
Yo sí he visto que se han enfrentado, por ejemplo, Quindío y Boca, con alguna posibilidad en la B, que son de don Hernando Ángel. Pero de resto, el Barranquilla y el Junior, que son del mismo dueño.
Pero bueno, no han coincidido, porque el Barranquilla nunca ha jugado Primera División y Junior no ha descendido.
Y pero de pronto, sí. Sí, no han coincidido realmente, pero no recuerdo qué haya pasado en Colombia.
Bueno, Nacional ayer contra el Pereira. Era con fronteras cerradas no se le permitía camisetas, bufandas, banderas alusivas a Atlético Nacional, pero cuando entró el gol de Viveros, inmediatamente nos dimos cuenta que eso estaba 50-50, 45...
Estaba, pero...
55, claro. O sea, eso estaba parejito.
Sí, de acuerdo.
Le pregunto, César, ¿Nacional va a encarar así también los partidos de cuadrangulares? Porque, a ver, está bien ahora, ya está clasificado, poner en riesgo el resultado, pero es que ganaba 1-0 y no le convenía a Nacional hacer un partido tan de ida y vuelta. Era un intercambio de golpes tremendo.
Lo que pasa es tremendo. Que yo entendería que Nacional quiere ganar, y me parece que es una de las cosas buenas, meritorias de Juárez, del técnico. Es un equipo que quiere ganar, pero todavía no ha podido afianzar, solidificar la contención, la parte defensiva, y cuando sale a atacar se expone demasiado. Y al final está sufriendo el partido.
Por eso le digo, pero en finales, en cuadrangulares, no sé qué tan lógico sea eso. Yo le aplaudí, por ejemplo, el trabajo que hizo contra Fortaleza, partido que no sufrió.
Sí, por ejemplo, Millonarios jugó mejor ayer, sin atacar tanto que contra el Pasto, donde lo intentó más.
Millonarios ayer tuvo la pelota, llegó dos veces, no metió gol y después sí se cerró. Pero ayer Nacional hizo un partido de vuelta y por eso es que su arquero es tan importante como lo fue frente a Independiente Santa Fe y frente al conjunto del Independiente Medellín.
Ahora, el Pereira le llegó cualquier cantidad de veces, tanto que Marquines, que cometió el error al minuto 35 por querer hacer una gambeta, se le fue larga. Es un jugador que sabe con la pelota.
¿Y cómo presiona de bien Lencina?
Lencina, mejor dicho, cuando agarre el ritmo de goleador, va a ser muy importante en el fútbol colombiano. Todavía no, pero presiona, corre, lucha, pasa. Es un jugador muy bueno. Pero además Marquines sabe con la pelota y se confía. Y ayer se confió, le hicieron el gol, pero después sacó 4 pelotas impresionantes.
Ahora, en honor al equilibrio, así como le llegaron muchas veces a Nacional, Nacional llegó muchas más.
Nacional 6 partidos sin perder y América 5 partidos sin ganar.
¿Le gusta Nacional más iniciando con Cepelini o con Cardona?
Con Cardona.
A mí con Cepelini. Me parece más activo, más rápido, más dinámico y entra muy bien Cardona después. Cuando ya Cardona entra, con ese pie de ángel que tiene, pone 3-4 pelotas, ya sea de remate a puerta o pase gol impresionantes. Sí, y que vi muy mal fue a Morelos.
Sí, mal.
Errático.
¿A usted le parece que es correcta la decisión del equipo de volverlo a reintegrar después de lo que pasó con él?
No.
Sí.
Pero esa decisión de ellos.
Ahora, pero no, simplemente lo castigaron. Lo castigaron, lo sacaron algunos partidos, seguramente le pusieron una multa y además tiene tarjeta amarilla, está advertido, que a la próxima chao. Pero a mí me parece que tampoco era para sacarlo pues del fútbol definitivamente.
Sí, no, pues bueno,
porque
por eso.
Porque al final tuvo la suerte de que la persona atropellada está viva. ¿O no?
Sí, y que el control de alcoholemia no tuvo prueba de sangre.
Se hizo con los procedimientos correctos.
Sí, no se hizo
con los protocolos establecidos. Bueno, pero igual creo que Nacional tiene un equipo que puede seguir creciendo y que si logra estabilizar la seguridad defensiva va a ser muy importante en las finales.
El que está preocupado y con toda razón es el profesor Polilla da Silva. Ayer salió expulsado, ¿no?
Él y... Salió expulsado, estaba protestando. Salió expulsado también el técnico del Pasto, ¿no?
Y Harold Rivera. No, sí, el técnico del Pasto no.
Ah, no, no, no.
No, Harold Rivera.
A Rivera lo echan estando detrás de la
portería.
En uno
de los dos penales que le sancionan al Deportivo.
¿Quién sabe
que
le dijo algo y lo amonestó?
Y después le sacó la segunda
amarilla. Y después le siguió diciendo lo mismo y le sacó la segunda amarilla.
Últimos partidos del América de Cali. 2-2, esto es por Liga ante Equidad. 0-0 por Copa ante el Deportivo Cali. 3-1 perdió ante el Junior de Barranquilla Liga. Por Copa 1-1 empató con Bucaramanga. 1-0 perdió por Liga frente al Deportivo Cali y 3-1 perdió ayer con Pasto con nómina suplente, en su mayoría.
No, total, había solo un jugador, Mosquera.
Mosquera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partidos consecutivos sin ganar, de los cuales son 3 empates, 3 derrotas.
Mosquera Guardia, el único titular ayer.
Que ayer metió la mano, fue penal. Y en la segunda, más penal todavía.
Sí, las dos fueron penales. Que fueron goles de Daniel Moreno, que llega a 11 goles y se consolida en la parte alta de la tabla. El primer gol de Kevin Londoño del Pasto fue un error del arquero Luis Quintero, que es el tercer arquero.
No salió la pelota.
No, no salió la
pelota. No salió la pelota. Recuerden que no es que tiene que estar tocando la línea, porque como es circunferencia, puede que la parte gordita esté en la misma, a la misma altura, la barriguita está en la misma altura de la línea. Y para mí no sale el balón.
No, incluso la sombra del balón, la sombra es el testimonio más claro de que el balón está encima de la raya. Por lo menos un pedazo, una parte del balón. No salió como reclamó la gente de el América. El gol del América, de Pipe Gómez, la barrera se abrió. Ese error total de la barrera. Y los goles de Daniel Henao, correctísimos, de penalti, ¿no? El primero al medio, sí, y el segundo al palo izquierdo.
De Daniel Moreno. Bueno, mire, yo le había contado ayer varias cosas. Una, me siguen confirmando que David Ospina se presenta mañana sábado a selección. O sea, no va a estar en el clásico del lunes.
O sea que la razón por la que jugó Martínez fue esa.
Sí, pues, también me dijeron que rotación, pero claramente quieren que Martínez tenga más minutos. Lo hizo muy bien ayer.
Salvo y se quitó de encima un error que a veces en un jugador joven pesa durante mucho tiempo.
Hay que tener personalidad para aguantar eso.
Hay que tener carácter, hay que tener realmente julepe.
Y vi por ahí una frase.
Para poder reaccionar positivamente en un momento tan difícil.
Y vi por ahí una frase que decían que era de él, no sé si era de él porque no se la escuché, pero decían que era de él, que habría dicho, listo, ya me gradué y ahora sí soy arquero profesional.
Creo que se la oí.
Sí, yo se la leí, me dijeron que era de él, no sé.
No sé si la leí o la oí, pero...
Yo la leí. Sí. Bueno, le había contado lo de David Ospina, mañana se presenta con selección. Los jugadores de Millonarios, Juan Pablo Vargas con Costa Rica y Montero con la selección Colombia, se presentarán después del lunes, o el lunes. O sea, pueden jugar el domingo su partido con Millonarios. Le había contado lo de Patriotas, que va a jugar su partido en Pasto, de local. Y Boyacá Chicó confirmó que ante Millonarios, jornada 19, por un Festival Internacional de Cultura Campesina, se llevará su partido a Villavicencio.
Hoy se confirmó desde Inglaterra que el Aston Villa efectivamente, y lo hizo un periódico y un periodista muy serio, que el Aston Villa rechazó una oferta del Arsenal por John Hader Durán de 45 millones de euros.
¿Está bajita o no?
45 es una cifra ya que va mucho más acorde a lo que es hoy John Hader Durán, pero estime el Aston Villa que es muy bajita para la proyección que tiene el colombiano. Y esta noche, después de las 8:20, en el estadio El Campín, Santa Fe, Once Caldas, un partido importantísimo por la reclasificación, por el punto invisible y porque si hay ganador, sumaría 33 puntos igualando al América, que se mantendría primero por gol diferencia, si no es mucha la diferencia en el Campín. Julián Millán y Harold Santiago Mosquera, ausentes de Santa Fe, vuelve Elvis Perlaza, no estuvo por amarillas, y John Cardona. Y el Once Caldas va a tener dos bajas grandes. La primera de Riquet, que es fundamental, y la segunda de Jonathan Murillo, se queda prácticamente sin centrales, y regresa Juan Pablo Patiño.
Venga, aquí me están enviando y me dicen, no, urgente, cambio en el estadio de Patriotas Tolima, finalmente se va a jugar en Tunja, ya no en Pasto.
¿En Tunja?
Sí, en Tunja. Ya no en Pasto, sino en Tunja. Y Chicó sí se lo llevaría a Villavicencio. Muchas gracias aquí a Don Rigo que me envía la información.
Pedro Alexander Aldana desde Tauramena, Mario Lucuara desde Bremoverde en Alemania, Abel Jiménez desde Barranquilla, Ernesto Rosso desde Los Ángeles, Edgar Peña desde Puerto Sargar y don Fernando Antonio Mejía Hernández nos manda esta foto que es sensacional. Foto tomada ayer en el partido entre Junior y Millonarios. Dice que nos escribe desde Montelíbano en Córdoba y que por favor tiene una apuesta con un amigo que dice que entre los tres que vamos a ver en la foto, usted me dice quiénes son los tres.
Falcao García, Carlos Bacca y Arnoldo Iguarán.
Si hay 900 goles u 800 goles. Hagamos la cuenta.
344 más 299.
No, pero diga de quién.
344 de Falcao, 299 de Carlos Bacca, sí, y 225 de Arnoldo.
Sí. Eso da en total.
¿No alcanza los 900 o sí?
¿Qué?
¿No alcanza los 900?
No alcanza los 900, pero la cifra, oiga, es absolutamente extraordinaria. Son 868 goles entre los tres. Lógicamente, en primera división, 868 goles. No hay que sumarles los de Minerven y los del Barranquilla.
No alcanzamos a hacer la polla.
La hacemos por fuera y la publicamos en la cuenta del
y
Pulso.
Y estoy a un puntico porque la gente está de acuerdo con que el puntico de Pasto,
bueno,
América.
Y Manuel Abanegas regresó a los entrenamientos de la Real Sociedad luego del alta médica. Fue sometida a un electrofisiológico cardíaco para detectar posibles arritmias cardíacas que por fortuna no aparecieron. A todos gracias. Nos vemos el lunes festivo en El Pulso del Fútbol. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.